Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
1:07, ya estamos aquí para contarte todo lo que está pasando en casa al mediodía en COPE Valladolid. Vamos a contaros qué nos va a esperar mañana y pasado con las nuevas tractoradas, esta vez sí oficiales y se saben los recorridos que van a hacer por nuestra ciudad. Vamos a también hablar con una investigadora de la Universidad de Valladolid, conmemorando y celebrando ese Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Además también vamos a hablar de aspectos legales y a la 1:30 se encenderá el hachón con Javier Luna.
Ponte al día con la Policía Municipal.
El martes pasado, hace justo una semana, Valladolid fue un absoluto caos de circulación con esos tractores que invadieron la ciudad. A partir de mañana y pasado, lo anunciamos ya, va a haber tractoradas, eso sí, oficiales que va a controlar la Policía Municipal. Fernando Millán, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Esta vez os lo van a poner un poquito más fácil, ¿eh? Van a deciros el recorrido, por dónde van a ir y las horas a las que van a pasar.
Sí, sí, se agradece porque el otro día pues tuvimos no que improvisar, pero sí, en cierta manera, bueno, improvisar digo porque tenemos un dispositivo siempre en la calle, uh-huh. Una serie de agentes que hacen un trabajo excelente y una planificación que aunque fuera improvisada, pero bueno, con tanto entrenamiento como llevamos tantos años, pues salió, bueno.
Pudisteis para hacer algo en ese caos circulatorio que hubo en la ciudad.
Efectivamente.
¿Qué nos va a, bueno, qué vamos a esperar mañana? ¿A qué hora va a empezar esa tractorada? ¿Por dónde va a transcurrir?
Bueno, mañana va a comenzar a las 11 de la mañana. Uh-huh. El punto de encuentro lo tiene en la Avenida Mundial 82, es decir, al lado del estadio de fútbol. Ese es el lugar de encuentro, pero no quiere decir que no haya tractores antes, porque claro, ellos
tienen
van a entrar,
llegar.
Tienen que llegar. Ante la obligación que tienen por circular por las carreteras, en este caso no pueden circular por autovías, tendrán que llegar por distintos puntos de la ciudad y es muy probable que vayamos viendo tractores antes de esa hora, antes de las 11. ¿Qué haremos? Pues intentaremos estar en todas estas entradas, uh-huh. Llevarles o para acercarles un poco. Respetando semáforos, o sea, no haciendo manifestaciones
de
en ese momento,
ordenada.
Sino simplemente llevarles a su punto de encuentro.
Una vez que están en ese punto de encuentro, ¿qué recorrido van a hacer?
Bien, desde ahí van por la Avenida Real Valladolid, la bajada hacia la Avenida Salamanca, Avenida Salamanca hacia en izquierda, hasta la calle Miguel Ángel Blanco, que es la continuación del puente de Isabel la Católica, que es el puente que cogerán justo después. Al llegar allí, hacen derecha por San Ildefonso, Paseo de Zorrilla hasta Hospital Militar, girarán en el puente de Adolfo Suárez, uh-huh. hasta de nuevo Avenida Salamanca y Real Valladolid, subida de nuevo al estadio. Y ese es el final. Se prevé que sobre las 2 de la tarde.
Sobre las 2 de la tarde, pero nunca se sabe.
Nunca,
¿cierto?
Vamos a dar unas prevenciones de este tipo, no vamos a estar.
O sea, que puede que a la hora de la salida de los trabajos vamos a tener un poco de caos
es
circulatorio
probable,
en Valladolid.
Es probable. O sea, podemos hablar de las horas en las que ellos marcan. Evidentemente ellos saben cuándo hacen más daño, uh-huh. voy a decirlo así. O uh-huh.
Cuando se les va a escuchar más.
Sí, cuando hay más repercusión. Entonces, efectivamente, será esas horas y nosotros estaremos preparados. Estamos por nuestras redes sociales, aquí, por ejemplo, en el espacio que nos brindas todas las semanas, pues vamos a intentar dar soluciones con vías alternativas. Efectivamente, si tenemos la Avenida Salamanca cortada en un tramo y alrededor, todas las adyacentes, pues vamos a intentar evitar en la medida de lo posible, yo lo entiendo, pero en la medida de lo posible, buscar otro trazado, ¿va? Al itinerario que vayamos a hacer. Evitamos Avenida Salamanca, intentamos ir hacia, bueno, si es más céntrico, Paseo Zorrilla, en principio, excepto ese tramo que solo en ese sentido, desde San Ildefonso hasta Hospital Militar, va a estar cortado, el resto va a estar abierto. Por supuesto, las vías alternativas en este caso para circular con más ligereza serán la V20 uh-huh. y la V30, siempre y cuando no haya sorpresas, claro.
Que eso nunca se sabe ni lo podemos prever. Esto de cara a mañana, pero el jueves también se prevé una nueva tractorada. ¿Y a qué hora partirá? ¿Cuál será el recorrido que nos espera para el jueves, Fernando?
Esta parte desde la Mudarra, el pueblo de la Mudarra, uh-huh. y entrará en nuestra ciudad por la N601 desde Zaratán. Es decir, que la entrada de nuestra ciudad será por calle Padre José Acosta. Uh-huh. Bajará por ahí hasta Sánchez Arjona, Puente de Adolfo Suárez, Hospital Militar, Paseo de Arco de Ladrillo, hasta el edificio Madrid. Ahí pararán. No sabemos cuánto. En principio finalizaría ahí el recorrido de ida y luego volverían a hacer el mismo para la vuelta.
Para la vuelta.
Empieza a las 9 de la mañana en la Mudarra. Calculamos más o menos que a las 10 podrían estar entrando a la ciudad. Evidentemente nosotros estaremos preparados antes.
Pues estos dos recorridos con estas dos horas de fijas, pero es verdad que nos dice Fernando, salvo sorpresas, pues es lo que tenemos controlado y lo que podemos anunciar hoy aquí en los micrófonos de COPE. Pero tanto la policía como los medios de comunicación vamos a estar siempre pendientes de dar esa información de servicio tan necesaria y que nuestros oyentes demandan cada vez que pasa algo así en la ciudad y sobre todo que les afecta en sus trayectos.
Pedimos paciencia, que es mucho pedir, yo lo entiendo, y también que planifiquen con tiempo, si es posible, los itinerarios que vayan a hacer. Hay muchas veces que tenemos un camino en nuestra
cabeza
y
es
no salimos
moverlo.
De ahí. Nos, cuando nos cortan una calle, ya no sabemos un itinerario alternativo.
Sí,
bueno, pues vamos a hacer un ejercicio de estudio de las calles de Valladolid y así podemos hacer una previsión de qué, por dónde podemos ir.
Tenemos deberes esta tarde-noche para ver cómo podemos movernos mañana y pasar por nuestra ciudad. Gracias, Fernando.
Gracias a vosotros.
Regreso a los 80, una movida musical. Un enredo de lo más divertido. ¿Qué pasaría si Marc McFly, en lugar de viajar al pasado de Hill Valley, viajara a la movida? Vive la movida mezclada con la esencia del cine de aventuras de los 80. Domingo 18 de febrero a las 7 de la tarde. Entradas a la venta en taquilla del Teatro Carrión y en la web entradas.com.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía COPE en Valladolid.
Hace unos días conmemorábamos aquí en Valladolid y en toda España ese Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y es que cada vez son más las mujeres que se dedican a investigar, a intentar resolver muchísimas dudas que tenemos todos y que ellos y que ellas, gracias a su trabajo, pues lo están haciendo posible. Es el caso de Fátima Espinosa, que vino hace 7 años a Valladolid, ella es de La Rioja, y empezó a interesarse, bueno, pues por todo lo que tiene que ver con ese gen investigador que dice ella, con ese estudio que estaba haciendo en el grado de comercio. Y ahora mismo pues está dedicando a investigar y cada vez dice es más curiosa. Fátima, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Cuéntanos, Fátima, ¿cómo empezó todo este periplo tuyo por el mundo de la investigación y cómo la Universidad de Valladolid también te ha metido ese gusanillo, ¿no? Ese gen investigador del que estamos hablando.
Eso es. Pues en realidad, para serte sincera, mi curiosidad por la investigación empezó de forma tardía durante mis estudios del máster. Yo tenía clara mi vocación por la docencia y realicé las prácticas en la propia universidad y ahí, gracias al profesor con el que estaba haciendo las prácticas, descubrí el mundo de la investigación y la verdad que me enamoró por la posibilidad que te da de plantearte nuevas preguntas, de crear las respuestas o buscarlas de una manera más profunda. Y ya me quedé en la universidad con un contrato predoctoral que tengo desde el año pasado, que me permite investigar y también dar horas de docencia.
¿Y qué es lo que estás investigando ahora, Fátima?
Mi línea de investigación, bueno, hago un doctorado en economía y mi línea de investigación actualmente es la de la economía de la cultura.
Eso me llama mucho la atención. ¿Qué es eso de la economía de la cultura?
Se centra en el análisis económico de los bienes culturales, que son bienes muy peculiares, y realmente para mí ha supuesto como redescubrir todas las bases que yo tenía sentadas de cómo se estudia y cómo se analiza la economía. Es una disciplina preciosa y que cada vez que descubro más de ella veo que hay temas súper interesantes para investigar, también ligados con la realidad social. Bueno, por ejemplo, mi primera investigación que estoy haciendo ahora mismo es una valoración económica de una villa romana, la Villa Romana de la Almeda, que tenemos aquí cerca en Palencia. Y estamos utilizando métodos tradicionales, como es el coste del viaje, y proponemos nosotros también métodos nuevos, como es valorarlo a través del tiempo que dedica la gente a realizar su visita a la villa.
Claro, y de toda esta investigación que estás haciendo ahora, has dicho, estoy descubriendo muchas cosas que me hacen querer seguir. ¿Qué es lo que estás descubriendo? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
Sobre todo, descubrir lo que otra gente investiga. Cuando vas a los congresos, yo he tenido la posibilidad de asistir a varios congresos, participar en proyectos, porque desde mi grupo de investigación, que es el grupo de investigación reconocido en economía de la cultura, están involucrando y me están metiendo mucho en todo este mundillo para conocerlo desde dentro. Y cuando vas a otros congresos, descubres lo que investigan otras personas, por ejemplo, de políticas culturales, de análisis de impacto de una red de escuela de música o de una subvención cultural. Realmente ves que es un ámbito muy concreto, pero que a la vez es muy grande, que puedes investigar un montón de cosas distintas, y eso es lo que más me gusta.
Uh-huh. Y de esas investigaciones que también te llaman la atención y que estás ahora mismo, bueno, pues curioseando, ¿son investigaciones de mujeres? Hablaba yo al principio, ¿no? Que cada vez es verdad que son más mujeres las que se meten en esta rama, que son curiosas y que hacen que se ensalce mucho más ese día de la mujer y de la niña en la ciencia. ¿Sí que estamos copando sobre todo o igualando ese terreno?
En concreto, yo creo que en el ámbito de economía de la cultura sí que destacan bastante las mujeres. De hecho, yo creo que en mi grupo de investigación somos incluso más mujeres que hombres. Pero también quizás es por justo el ámbito que estoy estudiando. Sí que cuando ves la universidad desde dentro te das cuenta de que cada vez son más las mujeres que llegan a investigar, pero que los puestos altos suelen seguir más ocupados por hombres que por mujeres. Y yo creo que por eso este día es muy importante para reivindicar que nosotras también podemos investigar y podemos llegar a ocupar esos puestos altos.
Uh-huh. Te iba a preguntar precisamente, Fátima, tú ahora que estás metida, que te han metido ese gen investigador, que estás tan involucrada en la investigación ahora mismo, ¿qué significa para ti que se celebre un día así y sobre todo qué se pretende conseguir o qué queréis para un futuro?
Yo creo que lo que queremos es poner cara y voz a personas como yo, como el resto de mis compañeras que también han participado en la iniciativa que ha tenido la Universidad de Valladolid, ponernos cara y voz para que otra gente vea que sí que se puede hacer, que sí que puedes empezar en el mundo investigador, que a veces no es fácil, pero que podemos hacerlo al igual que lo hacen los hombres. Y de hecho también me gustaría recalcar de la iniciativa que ha tenido el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid, uh-huh, el hecho de que nos hayan incluido a mujeres investigadoras jóvenes del ámbito de ciencias sociales y de humanidades. Y me parece que ha sido un acierto.
Por supuesto que sí, pues de verdad que te damos la enhorabuena, Fátima, que sigas investigando muchísimo y que sobre todo descubras grandes logros para un futuro en el mundo ahora mismo de la economía, de la cultura, que es el campo donde estás investigando. Gracias, Fátima.
Muchas gracias, Marta.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Estrella Morente regresa a Valladolid con su gran espectáculo flamenco. Sábado 2 de marzo en el Auditorio Miguel Delibes. Disfruta en directo del arte de Estrella Morente, una artista única. Entradas a la venta en la web cersamusic.com. Estrella Morente en concierto. Colabora Palausa Centro y Carnicerías Genín.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto no puede faltar en este martes, en el Día de la Radio, a alguien que también lo hace posible cada semana con nosotros, Alberto Llaneza. Buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Cuéntanos qué nos has traído hoy.
Vamos a ver, mira, los agricultores españoles no han salido a la calle a protestar contra las políticas medioambientales europeas ni españolas, como tampoco a exhibir sus medios de trabajo ni en representación de ningún partido político, como algún vocero malintencionado está proclamando en medios de comunicación. Se han echado a la carretera de una forma espontánea, sin el apoyo, en principio, de sus sindicatos, contagiados por sus colegas franceses, para reivindicar tres cosas fundamentalmente: menos burocracia, igualdad de trato con las exigencias de la Unión Europea a países terceros y un justo precio de los productos que elaboran. Los agricultores tienen la sensación de que se legisla en su contra y que las medidas que se toman para el sector tienen más carga política e ideológica que sentido común con el campo. Y no entienden tampoco que haya calado en la sociedad que son unos llorones, que reciben subvenciones excesivas de todos los organismos públicos y que maltratan el medio ambiente cuando son un sector esencial para la supervivencia de la sociedad. Todas las políticas europeas han erosionado la agricultura tradicional en beneficio de la agricultura y ganadería industrial, en manos de grandes multinacionales que con sus monocultivos, concentraciones de terreno, ingenieros biológicos, maquinaria pesada y muy poca mano de obra suministran a la sociedad fresas, cerezas y melones todo el año. Eso de lo que presumen tanto los políticos europeos y que denominan seguridad alimentaria, no importándoles tanto que lo que comamos no haya visto el sol y muchas veces ni la tierra. ¿Qué duda cabe, Marta, que los productos de temporada y de proximidad son más caros que los que vienen de por ahí? Pero alguien debería de entender que las políticas de sostenibilidad y medio ambiente, imprescindibles ambas, o se realizan, entre otros, con los agricultores, o no se harán. Este es el comentario que te quería hacer con referente a nuestros paisanos, los agricultores.
Pues es que de máxima actualidad, un tema que has traído hoy. Gracias, Alberto, un beso muy fuerte.
Oye, feliz día en tu día profesional.
Muchas gracias, compañero. Un beso muy fuerte.
Otro para ti, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Y tenemos que hablar ya de aspectos legales y de una cuestión que sé que le están abordando y preguntando constantemente a Jesús Asenjo acerca de la guardia y custodia, de la que hemos empezado a hablar pinceladas algún día. Jesús, muy buenos días.
Marta, buenos días, ¿qué tal?
La gente tiene curiosidad y quiere saber qué es lo que está pasando y que sobre todo qué se puede hacer, ¿no?, con esa guardia y custodia. Cuéntanos.
Correcto, sí, vamos a intentar hacerlo en dos programas. Hoy explicaremos la cuestión básica y la semana que viene hablaremos para cuando lo llevemos a un mutuo acuerdo o incluso a un divorcio o unas medidas contenciosas. Vamos a ver. Pero tenemos que darnos cuenta de lo primero, de las circunstancias. Es decir, vamos a ver, para que la guardia y custodia se dé, sea compartida, que es lo que nos están diciendo, nos preguntan los oyentes con bastante frecuencia, para que se dé la guardia y custodia compartida, tiene que concurrir las siguientes circunstancias. La primera y más importante, y además, Marta, hemos hablado cientos de veces tuyo de ello, y sí, creo que lo hemos remarcado en algún programa, es el bien jurídico protegido, que nunca me canso de decirlo. El bien jurídico protegido en estos casos es siempre el bienestar de los menores, correcto. Uh-huh. Es decir, ¿qué es el bienestar de los menores? Bueno, muy sencillo. Es decir, todo aquello que permita a los menores, a los niños, poder desarrollar su día a día, su vida cotidiana, sus actividades, lo que es el desarrollo de un menor, con toda la normalidad y con toda la exigencia que requiere, pues eso, que un niño pues vaya pues haciendo sus añitos y se vaya desarrollando como persona, ¿no? Es decir, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues sencillo, los progenitores tienen que procurar a sus hijos que el desarrollo sea normal. ¿Cómo se traduce esto? Bueno, muy sencillo. Es decir, si los padres, aunque trabajen, aunque uno trabaje, aunque otro no, y demás, si esos padres a los niños les procuran sus horarios laborales, sus horarios escolares, sus horarios de escolares, sus horas de sueño, sus horas de deberes, sus actividades extra escolares y demás, es decir, si les procuran y les pueden permitir dar esa estabilidad a los menores, no hay ningún problema porque exista la custodia compartida. Es más, jurisprudencialmente, los propios juzgados de Valladolid, el Tribunal Supremo, absolutamente toda la jurisdicción tiene muy clara, la jurisprudencia tiene muy clara que la custodia compartida es la que tiene que imperar, es decir, los niños tienen que estar con sus progenitores, es decir, se tienen que desarrollar porque es de la manera, es decir, oye, la relación sentimental de los progenitores se termina, pero los niños necesitan evidentemente a sus progenitores. Entonces, lo que tiene que dar es que los progenitores puedan procurar y dar a sus hijos el desarrollo normal. Como hablamos en otros programas, si uno de los progenitores tiene un problema de trabajo y se va una temporada, o resulta que por su vida profesional o porque voluntariamente decide que no puede dar a ese niño a esa estabilidad que requiere, evidentemente la custodia compartida va a ser muy 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 difícil, apenas va a ser imposible realmente, ¿no? O voluntariamente puede renunciar a ella. Pero en términos normales, llevando unas vidas normales y demás, no hay ningún problema. Otra de las circunstancias es que el bienestar significa que ese progenitor esté capacitado, sea una persona que no tenga ningún tipo de problema psíquico, ningún tipo de problema físico, que en este caso pues le impida, de alguna manera, poder dar a sus hijos pues el día a día normal y corriente, ¿no? Es decir, muchas veces también los juzgados también permiten que esa persona, si por ejemplo por un tema de trabajo uno coincide bien los horarios o por una cuestión de que tiene un problema físico o lo que sea, se pueden apoyar en los abuelos, es decir, que los abuelos pueden prestar ayuda, ¿vale?, a uno de los progenitores sin ningún problema, ¿eh? Es decir, no, es que como no te ocupas de los niños, es que tiene que estar siempre tu padre o tu madre o tal, no pasa nada, se permite, si no hay ningún problema, ¿no? Uh-huh. Esas son situaciones de carácter muy anómalo, ¿no? Es decir, para evitar la custodia compartida. Básicamente es el bienestar del menor, es decir, que el menor puede desarrollar su actividad, y es decir, que evidentemente pues no esté en ambientes que no son los lógicos, que los niños vayan al colegio o estén muertos de sueño porque no se cumplen sus horarios, que no puedan hacer los deberes, su higiene, sus revisiones médicas, es decir, que pues evidentemente si todo eso se cumple a rajatabla, lo que impera siempre va a ser la custodia compartida. La semana que viene, Marta, si quieres, hablamos ya traducido de todo esto a un procedimiento judicial. ¿Sí te
Perfecto,
parece?
Pues claro que sí, la semana que viene seguimos andando en este tema que tanto preocupa a nuestros oyentes, que te están demandando, que nos están preguntando,
sí,
y que tú
verdad.
Siempre tienes a bien aclarar aquí en nuestros micrófonos. Gracias, Jesús, un beso muy fuerte.
Feliz día de radio, un beso para
Gracias,
todos.
Gracias, a ti también. Y hoy en este día de la radio y en este 13, martes de febrero, pues se va a encender el hachón. En apenas unos minutos Javier Luna va a estar con todos vosotros para contaros toda esa actualidad de la Semana Santa que ya huele Valladolid a esa semana tan importante para los vallisoletanos y toda la gente que viene de fuera. Yo por mi parte deciros, ya sabéis, que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. Y en un día como hoy, gracias, gracias eternas por estar ahí, al otro lado.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.